forma de ver y entender todo tiene que ser cambiada, transformada. Aquí nos lo dicen en una forma más quizás fuerte, ¿no? Que no seamos como los necios o como la gente imprudente, ¿no? Una de las traducciones de la palabra necio, quizás la más y mejor, es insensatos, ¿no? Sino lo contrario, que seamos personas con entendimiento, ¿no? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, vean con mucha atención lo que estamos leyendo en el versículo 17, porque la frase entendido se traduce directamente como entended. Es un mandato. Que entiendan, dice. Algunas versiones lo cambian y dicen que traten de entender, ¿no? Que procuran entender. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos está ordenando algo, ¿no? Se nos está exigiendo algo. ¿Qué? Entendimiento. Que tengamos verdadero entendimiento de la voluntad del Señor. Y este punto es crucial y es tremendo, porque ¿qué es lo que quiere decir? Que todo lo que vimos en los estudios, los más recientes y hoy en el resumen sobre los motivos equivocados, todo está aquí. La voluntad de Dios desde un principio, la sabiduría divina, ¿no? Es algo inteligente. Es algo que exige el uso de nuestras facultades de entendimiento, nuestra facultad mental, ¿no? Es algo no basado en nuestros deseos, en nuestras emociones, en nuestros sueños despiertos, ¿no? O peores cosas. Es algo inteligente. Así nos lo dice el texto. Es algo en donde se requiere entendimiento, el uso correcto de la mente. Eso es lo que el texto exige. Y el argumento entonces es, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Primero hay que entenderla, ¿no? Y esto es el problema con muchísima gente. Por medio del entendimiento de la voluntad de Dios, Dios nos guía. Esto exige de parte nuestra lo que hemos estado realizando en estos estudios. Lo que exige de parte nuestra es el estudio y la aplicación de la palabra de Dios a todas las cuestiones importantes de la vida, a todas las situaciones y circunstancias en donde se requiere sabiduría. Lo que está metido de por medio es la renovación de nuestra forma de entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero esto, ¿cómo es que ocurre? ¿Cómo es que sucede? Esto sucede por lo que ya sabemos, por el estudio y la aplicación continua de la palabra de Dios a todos los distintos aspectos de la vida. No solo del pan, dijo Cristo, vivirá el hombre, sino de toda, de cada palabra que sale de la boca de Dios. Lo que vemos a lo largo del ministerio público de nuestro Señor Jesús, la esencia, la encarnación de la sabiduría, es que Cristo continuamente vivía en base a su entendimiento como un ser humano, ¿no? En su encarnación se hizo hombre, vivía de su entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no nos guía de otra forma, así lo voy a decir, lo vamos a discutir a fondo, ¿no? Que Dios no nos guía como medio mundo piensa, a través de señales, a través de mini o grandes milagros. Que Dios no nos guía a través de impulsos, ¿no? Que no nos guía a través de sensaciones o sentimientos o emociones. Que no nos guía a través de lo que algunas personas piensan, ¿no? Lo que a mí me siente, me hace sentirme bien, ¿no? Me hace sentirme como que esto es la cosa por mis sentimientos, me dejo guiar, ¿no? No vas a encontrar ningún versículo, ningún texto bíblico que hable de algo así, de Dios guiándote a través de esas cosas. No, Dios nos guía a través de su palabra. En el 90% y en el 10% vamos a ver reglas, ¿no? que están aquí mismo en la palabra, que son determinantes para tomar decisiones. En el 10% de las cosas que no se mencionan claramente en este libro, hay reglas, hay principios, ¿no?, que vamos a ver, incluso algunos el día de hoy. Pero lo vuelvo a decir, cuando hablamos de ese asunto, de cómo nos guía Dios, la respuesta es muy sencilla: a través de su palabra. No nos va a guiar de otra forma, ¿no? A través de su palabra nos guía, como vamos a ir explicándolo, ¿no?, ahora. ¿Qué es lo que vimos hace 8 días? Hablábamos de estas personas que quieren saber que si lo que van a hacer es correcto o no. No tienen una clara enseñanza directa de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Las reglas para analizar la supuesta sabiduría que quisiéramos seguir. La primera, si lo que vamos a hacer es algo puro. ¿Se acuerdan? La sabiduría que es de lo alto, primeramente es algo puro. ¿Qué es esto? Puro en su motivo, como ya hemos visto. Puro en la vida, que conduce a la pureza, a la santidad. Es lo que pretendo hacer, algo que promueve la santidad de vida, ¿no? El temor de Jehová, que es la esencia de la sabiduría, nos conduce a apartarnos del mal, ¿no? Apartarnos de la soberbia, de la arrogancia, del mal camino. Así lo dice Proverbios 8. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si lo que pretendo hacer no me conduce a vivir en conformidad con la palabra de Dios, es decir, una vida santa, ¿no? De eso se trata la sabiduría. Es el uso correcto del conocimiento que Dios nos proporciona aquí para vivir una vida santa. Luego, esta sabiduría, ¿se acuerdan?, es pacífica. Nos conduce a seguir la paz, ¿no? A lo que contribuye a la paz, ¿no? Es una regla. Si no sé exactamente qué hacer, la regla a seguir es la paz, ¿no? La mansedumbre, ¿no? Las bienaventuranzas. Y luego, es algo paciente, inofensivo, amable. Si me va a conducir, ¿no?, a causar problemas, ¿no?, a perder la paciencia, ¿no?, si estoy, como vamos a ver más adelante, tan impaciente, esto es una regla que veremos, las personas que no pueden esperar, no pueden ser guiadas por Dios. Las personas que siempre se están adelantando y siempre tratando de manipular o avanzar el plan de Dios en forma más rápida, no pueden ser guiadas. Y luego, ¿se acuerdan? Siempre esta sabiduría es benigna, cooperativa. No insiste en que se haga su voluntad. Está dispuesta a ceder, está dispuesta a seguir la ley del amor. Es algo lleno de misericordia, como vamos a ver, lleno de buenos frutos. Son un ejemplo, estos versículos de Santiago 3, estoy citando el texto, ¿no? Estos versículos son un ejemplo de cómo, si no hay una regla específicamente que trata con la cosa, mi mente se deja guiar por principios, ¿no? Mi mente me deja la regla, me habla, ¿no?, de la enseñanza clara de la palabra de Dios. Y esta enseñanza, lo vuelvo a decir, está en una lista tremenda de cosas. Hay prohibiciones que dicen directamente, no hagas tal o cual cosa. Hay mandamientos que nos indican lo contrario. Hay que esforzarte, buscar la ayuda y el poder de Dios para poner en práctica. Pero ahora vamos a 1 Corintios 6. Aquí vamos a detenernos un momento para que esto sea un poco más claro. Que no seamos necios, sino sabios. Así lo dice Efesios. Que entendamos, ¿no? Que procuremos entender la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios está aquí. Es la palabra de Dios la que Dios usa para guiarnos, ¿no? Nunca te va a guiar a actuar en contra de su palabra. Esto jamás ha sucedido, ni puede suceder. Dios no te va a guiar a hacer cosas contrarias a su palabra. Guarden en mente el asunto, ¿no? Lo vamos a ver en una lista triste de ejemplos de personas que trataron de hacer lo contrario y se metieron en graves problemas. Dios no te va a guiar en contra de su palabra, ¿no? Y ahora cuando la gente que piensa, pero la Biblia no habla directamente de este asunto, ¿no?, que me tiene frente a la necesidad de entender su voluntad. La Biblia no proporciona en forma directa ni preceptos, ni principios, ni mandamientos. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí estamos. Este texto también lo conocemos en 1 Corintios 6, ¿no? Y lo que encontramos aquí es cómo la misma palabra de Dios nos guía. ¿Lo tienen? En 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas. ¿Se acuerdan ustedes del texto? Todas las cosas me son lícitas. ¿Qué quiere decir esto? No es algo que Dios me haya prohibido, ¿no? No es algo en donde la Biblia habla abierta y directamente de la cosa que me tiene dudando y frente a la necesidad de encontrar la guía divina. Todas las cosas me son lícitas, pero esto no quiere decir que tengo luz verde. Mas no todas convienen, ¿no? Y luego se repite la fórmula, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué es esto? Es una forma mental para analizar y escudriñar la cosa, ¿no? Si Dios me lo ha prohibido o no, y dos veces dice no, es algo lícito, es algo permitido, es algo en donde Dios no me dice que no, sino que me lo deja así a mi voluntad. Es algo lícito. Pero luego, ¿qué es lo que dice? Mas no me dejaré dominar, la versión moderna, por ninguna cosa. No me voy a meter debajo del poder, el control, la versión antigua, de nada. ¿Qué quiere decir esto? Así funciona la regla, ¿no? La regla aquí es tremenda. Tengo que preguntarme a mí mismo respecto a esta cosa. ¿Respecto a qué? Respecto al efecto que tendrá sobre mí. ¿Me va a dominar? Es algo lícito, pero ¿me va a controlar? ¿Me va a dominar en relación con mi tiempo? ¿En relación con el esfuerzo y la energía que le voy a tener que dedicar? ¿No? ¿Me va a controlar en el sentido de que terminará convirtiéndose en algún tipo de adicción? Algo que me terminará en este sentido, no tan solo dominando, sino en un sentido esclavizando. ¿Esclavizándome? ¿Terminará el asunto así, con yo sujeto a su control? ¿No? Esa es la pregunta. Y haciéndome la pregunta, esa es la mente, y dando la respuesta honesta, ¿no? Esto puede exigir consideración, meditación, análisis, como vamos a ver, incluso la idea aquí es hay que analizar las posibles consecuencias, ¿no? En pro o en contra, los pros y los contras en algo, ¿no? ¿Cómo es que me va a afectar? Todo esto es un ejercicio mental en donde la regla establecida aquí te va a guiar, ¿no? Ahora, rápidamente, aquí no nos vamos a detener. Esta lista la conocemos, la hemos citado muchas veces. Aquí estamos en el capítulo 6. Ahora vamos al capítulo 10. No vamos a detenernos, pero en el capítulo 10 de 1 Corintios encontramos más de lo mismo. Dice aquí, todo me es lícito, versículo 23. Es más de lo mismo. Dios no me lo ha prohibido, ya lo ha examinado, ya lo ha considerado. No, no es algo prohibido. Lo que pretendo hacer o lo que quiero entender, ¿no? No es algo prohibido. Si lo debo o no hacer, todavía estoy en el proceso de tomar una decisión. Pero no todo conviene. Se repite la fórmula. Esto no es luz verde. Ah, Dios no te lo prohibió, entonces luz verde. No. Dice, todo me es lícito. Es la misma fórmula. Pero ahora se agrega, mas no todo edifica. ¿Qué es esto? No todo edifica. ¿Qué es esto? ¿No? Ah, ¿cuál es el efecto que tendrá sobre mí esa cosa? Me va a edificar, y la idea aquí es espiritualmente. Y la palabra edificar es una que se usa en una forma muy amplia para decir que me va a ayudar a crecer, a madurar. La idea, metafóricamente hablando, ¿no? Es de construir algo, ¿no? De hacer crecer algo, ¿no? En el contexto aquí es un proceso de crecimiento y madurez espiritualmente lo que está metido por medio. Entonces, es el efecto de esta cosa sobre mí, el de edificarme, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? O lo contrario, perjudicarme. ¿Cuál es el efecto que esta cosa tiene sobre mí? Ahí yo lo estoy pensando, yo lo estoy analizando, y Dios simplemente me está diciendo que haciendo el uso correcto de mi mente para contestar en forma honesta esta pregunta, ya voy a saber qué hacer, si me edifica o no. Ahora, hay miles de ilustraciones. Estoy evitando por el momento todo esto. No hemos llegado ni siquiera a la introducción el día de hoy, por eso estoy evitándolo. Pero les doy un ejemplo. Si tú vas a la playa y encuentras ahí personas desnudas, o prácticamente desnudas, ¿no? La Biblia no dice ni una palabra sobre ir o no a la playa. Pero si el efecto de ir a la playa y mirar a todas esas personas, hombres o mujeres desnudas, si el efecto es de producir concupiscencias, ¿no? Deseos perversos, ¿no? En relación con el sexo estoy hablando. O si es, vean, simplemente de sacarte de onda de tal modo que lejos de edificarte ya te sientes feo y mal. Vete a la playa a la medianoche, ponte unos lentes oscuros, ¿no? Oscuros, aún de noche. Te lo recomiendo, en Cancún la luna se pone muy fuerte. Hay que ponerte estos lentes medio oscuros. Vete a la playa para disfrutarlo a lo máximo sin caer en la trampa de algo que te puede, en vez de edificar, ¿no?, conducir a pecar. Es algo muy sencillo, lo hemos escuchado muchas veces. Pero ahora rápidamente, no podemos detenernos aquí. Ven en el próximo versículo 24. Cuando yo decía hace unos momentos y la gente que no cree la palabra de Dios lo cuestiona, que el creyente no debe tomar decisiones egoístas, que no debe tomar decisiones basadas en lo que a mí me conviene. Esta es la regla. Ninguno. Esto es un mandato. Es una orden divina. Busque su propio bien. Si todo lo que determina la decisión es tu propio beneficio, entonces el texto dice, no lo hagas. El texto te lo dice. ¿Sí? No es tan solo el efecto que tendrá sobre mí, sino sobre otros. El efecto sobre mi mayordomía, mi testimonio, mi servicio, mi crecimiento espiritual, mi santificación, mi relación con Dios, su plan para mí, todo esto está metido de por medio, sí, pero aquí se mete el efecto sobre otros. ¿Cómo afectará a otras personas? Y para la mayoría de la gente, la cuestión de las bebidas alcohólicas se contesta con el texto. Si lo van a tomar como un mal testimonio, lo que la Biblia prohíbe es la borrachera, ¿no? Y en ambos testamentos tomaban vino. Nuestro Señor Jesús hizo, ¿no?, y tomó vino. Usaban vino en la cena del Señor en Corinto, ¿no? Y algunas personas ignorantes o necias o abiertamente rebeldes llegaban al extremo de emborracharse después de su así llamada comida o fiesta de amor. Esto demuestra que estaban tomando vino, ¿no?, verdaderamente fermentado, ¿no? ¿Cómo te vas a emborrachar a menos que tenga alcohol el vino, ¿no? Pero lo que la Biblia prohíbe es que hagamos cosas que pudieran dar mal testimonio a otros. Y esto soluciona para mucha gente la cuestión del uso de bebidas alcohólicas en un contexto social, ¿no? Eso es otro tema, no lo vamos a discutir a fondo. Pero el punto sigue siendo, no es a mí me gusta el vino lo que va a determinar todo esto, ¿no?, sino el beneficio o el efecto que tendrá sobre otros. Esto es tu autonegación, ¿no? Ahora, más adelante ven en 31, se nos fue el tiempo con esto. En 31, la regla que se abre genéricamente a muchas cuestiones. Si bebés, ahí están bebidas alcohólicas, están en la lista aquí. O haces otra cosa. Hacedlo todo a gloria de Dios, ¿no? Y aquí esto lo abre en la forma más amplia posible. Puedo glorificar a Dios, ¿no?, con lo que pretendo hacer, con la decisión que voy a tomar. ¿Qué es lo que me está motivando? Todo lo que el tiempo perdido para hablar de la motivación equivocada se soluciona aquí. Con que el motivo sea la gloria de Dios. Pero advertencia, ¿no? Advertencia. Medio mundo pretende ocultar sus verdaderos motivos. Y, es para la honra y la gloria del Señor, cuando no lo es. Hay que tener mucho cuidado en esto. Esa es la forma más directa para meterte en problemas. Pues, no, lo que voy a hacer es tan solo para la honra y la gloria. Si no es así, ya te has metido en gravísimos problemas con Dios. Porque Él no le puedes engañar. Dios ya sabe, ¿no? Él es el que escondriña. Lo vimos hace 8 días. Su palabra puede discernir, ¿no? Hasta los pensamientos y deseos de cualquier y cada corazón. Por lo tanto, hay muchas personas que, no, lo que voy a hacer es para la gloria de Dios. ¿A de veras? En realidad, ahora pasamos a Hebreos 5. Hebreos 5. Y aquí en Hebreos 5 tenemos más de lo mismo. ¿Estamos hablando de qué? El primer punto. ¿Cómo nos va a guiar Dios? A través del entendimiento de su palabra. ¿No? De eso se trata. A través de su palabra. Colosenses, mientras que ustedes buscan en Hebreos, yo voy a citar lo que dice Colosenses. Que la palabra de Dios habite en vosotros en abundancia, ¿no? Esto es la abundancia de sabiduría. Incluso veámoslo, estoy adelantándome por el tiempo. Vean primero Colosenses 3. Todo lo que hemos estado diciendo acerca de la guía está aquí. Y la abundancia de sabiduría está aquí, a través de su palabra. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Bien, es la abundancia de sabiduría, lo que dice Santiago, la que Dios da abundante, generosamente. Pero ¿cómo? A través de su palabra. ¿Y cómo es que nos la proporciona Dios a través de su palabra? Enseñándonos primero. Esto es el entendimiento. ¿No? La voluntad de Dios, lo vuelvo a decir, es algo inteligente. El creyente no es un robot, no es una cosa legalista en donde, no, porque los fariseos en la iglesia dijeron tal o cual cosa, entonces tengo que, o porque el legalismo, ¿no? De, como vamos a ver, de estos pastores que se convierten en dictadores en la iglesia, y tú no puedes irte de vacaciones ni hacer cosa alguna sin el permiso de estos supuestos pastores, como vamos a ver si no se nos acaba el tiempo, que no lo son, son farsantes, engañados, autoengañados o peor, engañadores, ¿no? Pero vean, somos guiados por la palabra y la sabiduría que nos hace falta nos enseña Dios a través de su palabra. Y como vamos a ver de hoy en 8, exhortándonos, ¿no? ¿Qué es esto? La palabra nos enseña y nos exhorta. ¿Qué es esto? Nos conduce a hacer o no tal o cual cosa. Pero aquí dice unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y la idea es que en el transcurso del día hemos de estar cantando melodías en nuestro corazón con canciones espirituales, ¿no? Con gracia, dándole las gracias a Dios, meditando, reflexionando. Y la persona que anda así, de cada palabra, ¿no? De Dios hemos de vivir, disfrutará de una abundancia de sabiduría que le estará enseñando continua y constantemente en el transcurso del día. Pero lo vuelvo a decir, no estamos hablando de algo emocional, aunque cantar es una, en parte, una expresión de profunda emoción. Estamos hablando de algo inteligente. La primera palabra, enseñándonos, ¿no? Y la idea aquí es enseñándonos a nosotros mismos, ¿no? Es algo tremendo. Esta idea de predicarnos a nosotros mismos, ¿no? Salió un libro muy famoso que se llama Note to Self, ¿no? Todo el mundo con sus pequeñas notas, ¿no? Yo tengo en mi escritorio notas sobre monitores, sobre teclados, por encima de libros, ahí tengo la nota, ¿no? Que es para mí, es nota para Tomás, ¿no? Y esto de hacer notas a lo largo del día es lo que está metido de por medio en todo esto. Nos estamos llenando de la palabra, ¿no? Hablándonos a nosotros mismos, enseñándonos a nosotros mismos, predicándonos a nosotros mismos, cantando en nuestros corazones. Sí, y hay mucha sabiduría en esto. Pero ahora en Hebreos 5, ahora lo mismo. Se nos fue el tiempo con algo preliminar aquí. Con ahora Hebreos 5. ¿Lo tienen? Este texto también lo conocemos. Es más de lo mismo. Cuando dice en 5.12 que estos judíos deberían de haber sido ya capaces de ser maestros para enseñar a otros, ¿no? Aunque Santiago nos advierte acerca de esas personas que vienen a la iglesia se presentan como maestros, ¿no? No os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. La idea aquí es que deberían de haber entendido la palabra de Dios en estas cuestiones lo suficiente para enseñarlos a otros. De eso se trata. Pero lo contrario es lo que sucedió. Tenían necesidad de volver a ser enseñados los primeros rudimentos, ABC, ¿no? Regresar al kinder, a la primaria, los primeros rudimentos, y habían llegado a ser tales como tenían necesidad de mamila, de leche, no de alimento sólido. Y luego en 13, todo aquel que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Hay niños, ¿no? Infantes recién nacidos, jóvenes, adolescentes, personas adultas, personas ancianas, mayores de edad, en sentido espiritual se habla, ¿no? Esa es la edad espiritual, no la edad fisiológica de una persona. Dice, son niños. ¿Por qué? Ven el por qué. No pueden recibir el alimento sólido, porque este alimento sólido es tan solo para los que han alcanzado la madurez. La palabra perfectos en la versión antigua. Han alcanzado la madurez, pero ¿cómo es que llegaron a esta madurez? Por el uso, escuchen con mucha atención, por el uso, miren, el ejercicio es la versión antigua, ¿no? El uso correcto de sus sentidos, ejercitándolos en el discernimiento, discriminación, diacrisis, la palabra griega, discriminar entre una y otra. Vimos entre semana una miniserie sobre el discernimiento entre el bien y el mal, la verdad y el error, lo que importa, lo que no importa, ¿se acuerdan ustedes, no? Pero aquí dice que tan solo la persona que ha ejercitado sus facultades en el discernimiento del bien y el mal es una persona que puede entender la voluntad de Dios. De eso se trata. Ahora veamos esto. El argumento aquí es igual. ¿Se trata de qué? Del uso correcto de la mente. Para entender que la distinción entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y lo que nos llama la atención aquí en forma muy fuerte es lo siguiente. El texto dice, estas personas tienen la capacidad de discernir. Estas personas tienen la capacidad de entender. La toma de decisiones está metida de por medio entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo que es o no es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es que habían llegado a esta condición? ¿Qué dice el texto? Sus facultades, se refiere a la mente, sus facultades entrenadas, es la mejor traducción, han sido entrenadas, capacitadas, ¿no? Y la idea se amplía en algunas versiones, su facultad de entendimiento, su facultad de percepción, su facultad, ¿no?, de comprensión, pero por la práctica, dice, ¿no?, por la aplicación práctica de la palabra de Dios a todas estas cuestiones en su vida, se habían vuelto algunos ya capaces de enseñar a otros, ¿no? Y cuando decimos, ¿hay mandamientos en este libro? Sí. ¿Hay prohibiciones? Sí. ¿Hay principios generales, como acabamos de verlo? Hay un montón de ilustraciones, como veremos hoy en 8. Muchísimas biografías en este libro. Y algunos dicen, más de 3,000 biografías están en el libro. Pero estas biografías nos proporcionan ilustración tras ilustración tras ilustración de los errores cometidos por otros creyentes en otros tiempos, en ambos testamentos, para que nosotros ¿no? No caigamos en lo mismo. Hay reglas, ¿no? Normas, pero todo está dirigido a la mente, ¿no? Todo está dirigido a la facultad de entendimiento, ¿no? Cuando dice que tienen por la costumbre sus sentidos, la palabra sentidos es facultad intelectual, tienen su mente capacitada para discernir entre el bien y el mal. Y la idea es muy fuerte, es el mismo asunto, ¿no? Que Dios nos guía a través de su palabra. La mente. De eso se trata. Ahora, veremos, y lo hemos visto antes, pero veremos dentro de poco, que esto exige de nuestra parte obediencia. ¿Sí? Compromiso, ¿no? Andad avisadamente, ¿no? Andad como hijos de luz. ¿Qué es esto? El conocimiento aplicado a la vida. Esto sí. Esto exige, lo vuelvo a decir, la entrega de nuestra voluntad. Lo que Romanos 12 dice: Señor, quiero saber qué hacer, porque tan solo sabiendo, conociendo a ciencia cierto lo que tú quieras que yo haga en esta cuestión, lo voy a hacer. Estoy sobre el altar como un sacrificio, no muerto, sino vivo, para que tu voluntad sea hecha en mi vida, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, esto comienza con el entendimiento, ¿no? Y aquí estoy esforzándome para decirlo tantas veces para ahora llegar a la explicación más directa de esto, ¿no? Ahora, después del primer punto de la mente, el entendimiento de la voluntad, ahora surge la pregunta de qué es lo que hago, qué es lo que hacemos con lo que ya entendemos, ¿no? Con lo que ya conocemos. Porque esto funciona así. Y la pregunta, ¿obedezco lo que ya entiendo? ¿Obedezco la voluntad de Dios ya revelada? Cuando hay una duda acerca de qué hacer, ¿estoy haciendo lo que sé que he de hacer en lo que ya entiendo? La pregunta de si hacemos o no lo que sabemos hacer, lo que deberíamos o debemos de hacer, si lo hacemos o no. Esa es la pregunta. Ahora la pregunta no es si la Biblia habla del asunto. Estamos dando por sentado que sí, que la Biblia habla sobre el asunto, ¿no? Sobre otros asuntos incluso. Y la primera pregunta, en estas otras cosas, ¿obedezco? Nadie puede pedirle a Dios su guía si anda en desobediencia respecto a su voluntad ya revelada. Ah, sí, Señor, ya me dijiste, ya me enseñaste, ya veo claramente que debo obedecerte, como vamos a ver en el orden bíblico establecido para mi matrimonio. Pero como no tengo la menor intención de hacer esto, y hay otras cuestiones en la familia en donde necesito tu sabiduría, esto, Señor, lo voy a poner a un lado, ¿no? Para que me des guía en estas otras cuestiones. No, esto nos regresa a lo que vimos al principio de la serie. Esto es no tan solo dudar, ¿no? Sino negar la voluntad de Dios ya revelada, ¿no? Entonces, hay que entenderlo bien, ¿no? Dios no te va a decir más. Si no quieres obedecer lo que ya sabes, ¿no? Así te vas a quedar estancado, medio paralizado, ¿no? Es como el que dice, no, estoy aquí en primaria, pero quiero tomar clases de universidad ya, ¿no? Y la maestra dice que si no aprendo bien cómo leer, ¿no? Los textos, que no voy a poder proceder, pero nada de eso me interesa, quiero tomar las clases ya. ¿Absurdo? ¿Necio? No voy a decir algo más fuerte. La actitud de esa persona nos da risa, sí. Pero así muchas personas le tratan a Dios en esto, ¿no? Cuando la Biblia dice, honra a tus padres, ¿no? Todo un tema, el quinto mandamiento, ¿no? Cuando dice, no mientas. Estamos hablando aquí de lo más básico, de lo más básico de los 10 mandamientos. Cuando dice, no cometas adulterio. Ah, sí, Señor, te estoy desobedeciendo aquí en cosas como estas, pero te estoy suplicando de rodillas tu guía para otras cuestiones. Cuando dice, no te casas con un incrédulo y no le haces caso a Dios, y luego quieres su guía para arreglar los problemas ya que no tienen solución en tu matrimonio. No sé si me explico. Aquí estamos hablando de listas de prohibiciones, el aspecto negativo de los 10 mandamientos, como un ejemplo. Pero hay mucho más en relación con esto, ¿no? Mucho más. En relación con la pregunta de si obedezco o no lo que ya entiendo de la palabra de Dios. ¿Sí o no? En relación con el amor. ¿Hasta cuál punto me esfuerzo, no? Para andar en el amor. En relación con los frutos y gracias del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántas veces lo estábamos viendo la lista de 1 Corintios 13, en donde el paralelismo es con todas las gracias y frutos del Espíritu Santo? En realidad, son los mismos frutos del amor. Y la persona que sabe que necesita ser transformada en estos aspectos, ¿no? De la llenura del Espíritu, los frutos del Espíritu, las gracias del Espíritu en su vida, y ni siquiera piensa en eso. Menos como vamos a ver en su lengua, ¿no? En la forma en que da rienda suelta a su lengua, ¿no? Menos en su actitud criticona, ¿no? Y como lo hemos dicho tantas veces, hay personas, muchos motivos para asistir a un culto. Algunos de pura costumbre, ¿no? Algunos para dormirse, es su única oportunidad para dormirse bien en el transcurso de la semana. Otros para ver a los demás y ser vistos por los demás. Otros para continuar con su red social y sus contactos y amigos, y sobre todo esto, incluso Facebook, vamos a hablar en esta serie. Otros de pura costumbre, ¿no? O por obligación. Los miembros de la iglesia tienen una responsabilidad de asistir y serán quitados de la membresía si dejan de asistir, ¿no? Así de sencillo sucede, ha sucedido y sucederá con algunos. Pero otros vienen para criticar y juzgar, ¿no? No vienen para aprender y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ni siquiera asistan al lugar en donde se enseña y se predica la palabra con la intención de aprender y ponerla en práctica. No. ¿Qué pueden aprender personas así? Luego salen, no aprendí nada el día de hoy. Claro que no aprendiste nada. No vas a aprender nada si vienes con esa actitud. No. Claro que no. Pero ahora vamos más lejos. Cuando estamos hablando aquí en el segundo punto de si estamos poniendo en práctica, no a la perfección, no estamos hablando de eso, menos de algo legalista, no. Pero el deseo sincero de poner en práctica la palabra, ¿no? Esto se va abriendo cuando escuchamos no debes de hacerte tesoros en la tierra, sino en los cielos, ¿no? Como vamos a ver en un estudio futuro. Cuando escuchamos trabaja para Dios y no para tu jefe. Todo el tema de la vocación, ¿no?, y la chamba. Cuando escuchamos, trata con tu cuerpo como al templo de Dios. Cuando escuchamos, no des lugar al diablo, ventaja al diablo. Usa tu lengua tan solo para edificación, para dar gracia a los oyentes, ¿no? Y luego, como ya lo hemos citado, procura no tan solo tu propio bien, sino el bien de los demás. Lleno de misericordia, de buenos frutos, dice Santiago, la verdadera sabiduría, ¿no? Como ya lo hemos leído, glorifica a Dios en todo. Son cosas que de igual manera las hemos de tomar en cuenta. ¿Para qué? Para ser guiados. Para tener acceso a cada vez más sabiduría en nuestras vidas, ¿no? Y el punto, simplemente lo digo en una forma sintética. En 1 Corintios 4, 2, el texto, que seamos fieles. Ahí se resume todo el argumento. Somos fieles en lo que ya sabemos, ¿no? Nos esforzamos para ser fieles a Dios en las cosas claramente enseñadas, ¿no?, en su palabra, sí o no. Dios lo sabe. Nosotros lo sabemos también si somos personas honestas, ¿no? Pero ahora, en el tiempo que nos resta, vamos al tercer punto aquí. Y no vamos a llegar más allá de este punto. Ahora, el tercer punto es esto de buscar consejos, ¿no? Hay muchos textos que apuntan algunos versículos. Proverbios 12, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es el sabio. Proverbios 12, 15, ¿no? Esto lo vimos en una parte de la serie al principio sobre Cristo como nuestro mejor y más fiel amigo. ¿Se acuerdan ustedes? Los textos dicen, el cordial consejo del amigo alegra el corazón. Proverbios 27 y 9 y Proverbios 15, 22. Los planes fracasan por falta de consejo, ¿no? Pero cuando abunda el consejo, prosperan. Y aquí estamos, no vamos a llegar más allá del tercer punto, con un punto importantísimo que frecuentemente es mal entendido, ¿no? El punto es, no tan solo voy a tratar de entender con mi mente la palabra de Dios, no tan solo voy a examinarme para ver si hago un esfuerzo honesto para obedecer en lo que Dios ya me ha enseñado, para ser fiel, ¿no? Sino también, vean, ahora el tema de los consejos. Este tema es tremendo. Hay muchas ilustraciones bíblicas de personas que se metieron en graves problemas al no seguir el consejo, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ahora primero vamos a ver, hay que apurarnos, en Romanos 15. Con esto vamos a encaminarnos a terminar. En Romanos 15. Y el primer punto aquí tiene que ver con la pregunta de si el consejo que estoy recibiendo es realmente bíblico, ¿no? Si el consejo que me están proporcionando es de la palabra de Dios. Y este tema, lo vuelvo a decir, es importantísimo. Aquí nos vamos a detener. En Romanos 15 estamos. La regla aquí se refiere en la lista de unos a otros. Tenemos el tema, predicamos todo un sermón sobre este texto en esa serie. Dice, estoy seguro, no es cierto, acerca de ustedes, vosotros, los hermanos en la iglesia en Roma, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, colmados, ¿no? Llenos hasta rebosar es la idea, de bondad. ¿Qué es esto? El motivo. Y luego, llenos de todo conocimiento. ¿Qué es esto? La mente, ¿no?, capacitada para discernir y entender la sabiduría divina que está aquí en este libro, llenos de todo conocimiento, de tal manera, que podáis, y muchos lo traducen aconsejar, aunque la palabra griega es un poco más fuerte, amonestar unos a otros. No nos interesa aquí el tema de amonestar, sino de aconsejar. El tema es más a fondo de lo que vamos a ver el día de hoy. Tan solo la ilustración nos interesa. Ahora, la pregunta es la persona, porque todos nosotros no acudimos a la palabra de Dios, ¿no?, a escudriñar nuestros propios corazones, y frecuentemente seguimos la exhortación bíblica en la muchedumbre de consejeros, ¿no? Hay seguridad, ¿no? En donde abunda el consejo, ¿no?, el asunto puede prosperar. Acudimos frecuentemente a otros buscando su consejo, ¿no? Pero hay que entenderlo. No todas las personas son capacitadas para aconsejarnos. Aquí encontramos dos requisitos. Primero, la persona tiene que ser una persona llena de bondad. ¿Qué es esto? De amor verdadero, ¿no? Esta persona nos quiere ayudar, no perjudicar, no criticar, no juzgar. O sea, hay tantas personas, y esto se vuelve un problema en algunas iglesias. Hay todas estas, en muchas iglesias, estas personas que son la mayoría en algunos casos, todas estas personas que nos quieren decir, aquí estoy para que reciban mis consejos, vénganse todos, ¿no?, a escuchar mi sabiduría. Y si esto no da resultados, entonces van buscando y pescando, acercándose esta persona puede tener un problema, aquella persona puede necesitar guía y sabiduría. Y se meten en la vida de otras personas. Esto no lo vamos a discutir a fondo por el momento, ¿no? Pero, ¿cuál es el motivo de la persona que me está aconsejando? ¿No? ¿Es para hacer un show? ¿Es para enseñarme? ¿Es para enseñorearse de mí? ¿Es para tocar la trompeta? ¿Es para agradar su carne? ¿O es para verdaderamente ayudar y edificarme? ¿No? Esta pregunta está metida por medio. Y en segundo lugar, ¿qué sabe esta persona? Es una persona llena de... No, el conocimiento aquí no es teórico, no es intelectual, ni siquiera doctrinal y teológico, tampoco. Hay mucha gente con su mente llena de teología, ¿no? Habla de la gracia y las doctrinas de la gracia, pero no vemos nada de la gracia de Dios en su vida. Lo que nos interesa aquí es algo más que conocimiento teórico, ¿no? Muchos que se jactan de creer las doctrinas de la gracia desconocen la gracia de las doctrinas. Y esto lo vemos en su núcleo familiar, en el hecho de que nunca han podido ayudar a nadie, ¿no?, con su testimonio o sus consejos, ¿no?, porque no llenan el requisito. Dice llenos de conocimiento, completos, ¿no?, de conocimiento. ¿Qué es esto? Lo que nos van a dar no es su opinión. Lo que nos van a proporcionar no es su punto de vista, ¿no? Lo que nos van a comunicar no es el legalismo del fariseísmo, ¿no?, en donde tantas personas se han enredado. No. No. Lo que nos van a proporcionar es verdadera sabiduría. Y esta sabiduría nos la van a proporcionar porque son personas capaces de hacerlo. Y esto lo han demostrado en su propia vida. No. Es como ir a un médico experimentado, ¿no? Un médico de almas, aquí es la idea, pero un médico con experiencia, ¿no?, con años de conocimiento y práctica de la medicina, ¿no?, o a un practicante, ¿no?, a un principiante, a un estudiante en la escuela de medicina. ¿A cuál de los dos quieres acudir, no? Ese es el punto. Ahora vamos a terminar con Ahora con Hebreos, véanlo en el capítulo 13. Tiempo se nos fue. Estamos esforzándonos para avanzar. Hay más que estamos dejando a un lado el día de hoy. Y lo que nos interesa aquí es el papel de los pastores en esto. Eso es lo que nos interesa en el tiempo que nos resta, ¿no? El papel de los pastores en esto. Y aquí esto es una miniserie de estudios que no vamos a realizar el día de hoy, pero veamos tan solo el argumento. Hebreos 13. Hebreos 13. Y vamos a detenernos aquí para concluir. Hebreos 13 habla de este asunto, y después vamos a ver lo mismo en Tesalonicenses para terminar. Dice en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores, escuchen la palabra de Dios, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta. Para que lo hagan, aquí viene la miniserie. No tengo una miniserie acerca de todo lo que el creyente debe hacer para que esto suceda en el día de juicio, para que el pastor o los pastores en su iglesia, al dar cuentas a Dios por ese creyente, para que lo hagan con alegría, no quejándose. La palabra gimiendo, no quejándose, porque esto no les conviene, no os es útil para ustedes, ¿no? Ahora, este tema es más amplio de lo que vamos a tocar el día de hoy. Estamos detenidos con el tema de los consejeros. Ahora ven con mucha atención esto para terminar. El texto dice en el versículo 17 que hemos de obedecer a nuestros pastores, ¿no? La palabra griega que se traduce obedecer significa ser convencido y persuadido. Y se presupone que el pastor nos ha proporcionado a nuestra mente sabiduría, información, enseñanza, ¿no? Conocimiento. Y esto lo puede haber hecho en forma personal, directa, o en forma pública, en forma general, en forma indirecta. Los pastores están comunicando, enseñando, amonestando, aplicando la palabra de Dios cada vez que toman este santo libro en sus manos y hablan, ¿no?, con su autoridad. Hablan con la autoridad de la palabra de Dios, y el texto dice, y el primer punto es, ¿con cuál actitud hemos de escuchar sus consejos, ¿no? El texto dice, hemos de escuchar con el deseo de aprender y ser persuadidos o convencidos de la palabra de Dios, ¿no? Y aquí nos detenemos un momento, ¿no? Incluso la Gran Comisión nos obliga a enseñar a los creyentes a que pongan en práctica todo, ¿no? Es todo el consejo de Dios. Pero hay que detenernos aquí un momento. Muchas personas, cuando se trata de un pastor o un ministro en la iglesia, su reacción es, vean con mucha atención, negativa. Su reacción es negativa, ¿no? Muchas personas son renuentes en cuanto a este punto, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a lo que sabemos, la naturaleza pecaminosa humana que todavía mora en nosotros, ¿no?, nos conduce a reaccionar así. La mayoría de los creyentes tenemos la tendencia de resistir a cualquier persona, X, no importa, pastor, consejero, hermano, amigo, cualquier persona, peor un miembro de la familia, que pretende tener autoridad sobre nosotros, ¿no?, o sobre algún aspecto de nuestra vida. Muchísimas personas se escandalizan y dicen, oh, ¿cómo? ¿Con qué se atreve a hablarme así, no? Se ofenden cuando otra persona, en este caso, no tiene que ser un pastor, otra persona X, se mete en su vida para hablar sobre su conducta, su comportamiento, para decirles cuidado, para aconsejar, amonestar, para hablar de todo esto de la guía divina, la sabiduría divina. Si le dicen a esta persona, algo sobre su matrimonio, algo sobre su familia, algo sobre su propia conducta, su forma de ser. La mayoría, ahora ya lo estamos ampliando, no tan solo de creyentes, la mayoría de la gente reacciona como un niño ante sus papás. No me gusta. La mayoría reacciona con resentimiento, con recelos, con cierta resistencia. No me gusta lo que me hayan dicho, que esa persona se atreva a meterse en mi vida o que me hable con autoridad. Muchos reaccionan como niños, porque en su madurez como personas lo son. Y hacen un berrinche como un niño, ¿no? Reaccionan como un niño. Y esto lo demuestran. Ah, no me gusta. Estoy inconforme. No quiero ceder mi supuesta autonomía, mi supuesta independencia, ¿no? Y lo que hacen la mayoría de las personas, si esta persona de veras ocupa algún puesto de autoridad en su vida, es lo que los niños hacen. Obedecen a medias. Obedecen haciendo algo en forma externa, pero por dentro están en rebeldía. ¿No? No quieren obedecer. Entonces, lo hacen a medias o lo hacen haciendo lo que vemos tanto con los niños, lo suficiente, lo mínimo para evitar problemas, cuando no están de acuerdo, cuando no están conformes, ¿no? Tan solo quieren evitar problemas y por eso se medio conforman. No sé si me explico. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Quién es la persona que tiene autoridad para aconsejarte en la iglesia? ¿No serían los pastores? ¿No serían los pastores? Vamos a ver si es así o no. Algunos no contestaron, entonces esos son los renuentes, les vamos a convencer, ¿no? Ahora, vean. Estoy esperando que esto sea malentendido, como algunos de ustedes lo quieren malentender, pero vamos a hacer lo posible para que no. Ahora vamos a seguir con esto, ¿no? Ahora la pregunta que surge es, ¿cuándo estamos obligados a obedecer el consejo de los pastores? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? No como yo lo decía, simplemente porque nos lo exigen, como los dictadores que conocemos algunos, ¿no? Hay uno en el centro de este país que hizo un desastre en su iglesia. Se fueron casi todos los miembros platicándonos tantas cosas en su contra, de cómo manipulaba a la gente en relación con todo, desde el dinero hasta las vacaciones, ¿no? Y con lágrimas en sus ojos hemos escuchado los testimonios. Pero él representa a miles, miles y miles de supuestos pastores que lo que no hacen, ¿no?, en todo esto es lo que Dios dice, sino lo que se les dé la gana, ¿no? Y creen que son dictadores y que tienen señorío, ¿no?, sobre la obra de Dios. No, eso no, de eso no estamos hablando. Estamos más en contra de estas personas de lo que estamos en contra del Papa en Roma, ¿no? Más en contra de esas personas. Pero ahora vean en 1 de Timoteo 1. Hay una lista de textos que aclaran las dudas. Y los textos son sencillos. La obligación de obedecer o hacer caso del consejo de los pastores en la iglesia depende de las circunstancias. Depende de si nuestro pastor nos está dando una orden divina basada en la palabra de Dios o no. En tal caso, 1 Timoteo 1, la palabra que nos está dando, esta palabra de sabiduría, no es suya, sino es la de Dios. 1 Timoteo 3, 1, 3, 1, 3. te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí de Macedonia, Pablo escribe al joven Timoteo, para que mandases, la palabra griega, ordenar, requerir, mandar algunos que no enseñan diversa doctrina. Aquí se trata no de un consejo, sino de un mandamiento, de un mandato, de una orden divina, ¿no? De que no podemos permitir que personas anden enseñando diversas doctrinas contrarias a las de la iglesia, ¿no? En este caso, en Éfeso, Pablo había puesto el fundamento doctrinal en esa iglesia. Le dice a Timoteo que no permita que ninguna persona llegue ahí a enseñar cosas contrarias a la sana doctrina. Es una orden. Y Timoteo la tomó así. No estamos hablando de eso. Ahora, en 2 de Tesalonicenses, vean lo mismo. Ahora, 2 de Tesalonicenses, veamos lo mismo. Cuando son órdenes de arriba, cuando es la pura palabra de Dios, si el pastor te dice, ¿no? Que no debes ni siquiera crear la mala sospecha en tu hogar de que andas en infidelidad. Y si hay una situación en tu trabajo en donde hay acusaciones, ¿no? Acerca de tu infidelidad, que han llegado a los oídos de la iglesia, y tú estás diciendo que no tienes culpa alguna en el asunto, la orden divina es de abstenernos, ¿no? De toda clase de maldad, que se traduce en algunos textos erróneamente, de toda apariencia de maldad. Y el tema no es apariencia, pero nos sirve de ejemplo. La pura apariencia de que un creyente ande mal en su relación matrimonial, ¿no? En infidelidad, ¿no? Y si el pastor o la iglesia en una sesión de disciplina te pide que abandones tu chamba y que ya no sigues trabajando en donde todas esas acusaciones han sido levantadas para no dar mal testimonio a nadie y para mostrar tu buena disposición de obedecer a Dios y dar un buen testimonio. Si te piden algo así, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Hacerles caso omiso? En 2 Tesalonicenses 3, vean, el versículo 14, si alguno no obedezca a nuestra palabra por carta, notad al tal, no os untéis con él para que se avergüence. Hay grados de disciplina en la iglesia, esto es el primer grado. La persona, la palabra que no quiere obedecer es la palabra apostólica. Y no le tratan como enemigo, no, todavía no, en el versículo 15. Sino que le están amonestando, le están aconsejando, le están mostrando el peligro en que se encuentra. Y el primer paso es, le están tratando con reservas, ¿no? Le están tratando así para que la persona entienda el peligro en que se ha metido. No le están sacando la membresía de la iglesia, no le están expulsando, no, a esto no han llegado. Pero tan solo por no obedecer, ¿cuál palabra? La palabra apostólica, ¿no? La palabra que tenemos aquí en todas estas epístolas y cartas, ¿no? Entonces, cuando los pastores nos están hablando con toda la autoridad ahora, 1 Corintios 7, de la palabra de Dios, nuestra obligación es la de obedecer o enfrentarnos con las consecuencias. Y las consecuencias son problemas con Dios y con su iglesia. 1 Corintios 7. Pero por otra parte, el tiempo se nos fue. Por otra parte, si nos están hablando, como vamos a leer aquí, dándonos tan solo su opinión. 1 Corintios 7, 25. El tema aquí es de si deberían o no casarse aquellos solteros en tiempos de persecución. Y Pablo dice en 7, 25, respecto a los no casados, vírgenes en la versión antigua, no tengo mandamiento del Señor. Esto es diferente, ¿no? El consejo que nos va a dar no es una orden, no es el mandamiento del Señor. Vean, mas doy mi parecer. Mi parecer en la versión moderna, mi opinión. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, y su consejo es lo que les procede a dar, explicando directamente el punto. No es un mandato, no es una orden divina, no es un mandamiento, es mi opinión. ¿No? Es mi opinión. Entonces, cuando los pastores vuelven a Hebreos, y vamos a terminar, nos hablan de su opinión, ¿no? De su idea, Hebreos 13, en donde estábamos. Cuando nos hablan de sus preferencias, de su punto de vista, ¿no? De su parecer, no estamos obligados a hacerles caso. O sea, escuchar, sí, porque queremos saber, de eso se trata. ¿Cuál es tu opinión? No hay una palabra de Dios, no hay una orden divina, no hay un mandamiento de por medio, sino es simplemente su opinión. Cuando nos están aconsejando y nos están dando su opinión, ¿no? Entonces, no estamos bajo ninguna obligación de hacer lo que el texto dice, de obedecer. Terminemos con esto, Hebreos 13, 17. No hemos hecho más que aclarar quizás la primera duda aquí, que quiere decir que cuando están dándonos la palabra de Dios, ¿no? Hemos de obedecer, ¿no? Hemos de obedecer, obedeced, así lo dice. Y cuando nos están entregando su opinión, idea o punto de vista, ¿no? Nadie está obligado a obedecer, así de sencillo. Ahora, para terminar, vean la segunda palabra, que dice, sujetaos a ellos, sujetaos a ellos. Ahora, esta palabra es distinta, no es la misma obedecer. Esta palabra griega habla de ponernos voluntariamente bajo su guía, bajo su liderazgo. Eso es lo que hemos de hacer. Hemos de dar la bienvenida a su enseñanza. Hemos de voluntariamente sujetarnos a lo que nos están enseñando. No estar ahí cuestionando y dudando, menos atacando. Estas personas que vienen cada domingo a criticar lo que se enseña, no serán bienvenidas nunca, ¿no? Y lo he dicho tantas veces que gracias a Dios algunas de esas personas ya se fueron, ya se dieron cuenta, ya les cayó el 20, ¿no? Ahora en 1 Tesalonicenses 5, el último punto. Tenemos dos palabras en Hebreos 13. La primera dice que si es una orden hay que obedecer, ¿no? Y si es su opinión, no. Segundo, estamos hablando del consejero, ¿no? Segundo, la actitud con la cual venimos es lo que cuenta en todo el asunto. Y esto nos regresa a lo que veíamos al principio de todo esto. ¿Cuál es la actitud con la cual busco el consejo? ¿Porque de veras quiero ser aconsejado o simplemente quiero luz verde? Ahora, ¿qué dice? 1 Tesalonicenses 5, ¿lo tienen? El versículo 12, terminemos con esto. Esto es una miniserie, ese es otro tema, pero la ilustración para terminar. Os rogamos, hermanos, 5:12, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan. Ahora, ¿qué es esto? La palabra presidir, ¿no? Es una palabra que dice, están por encima de ustedes, como los que tienen que rendir cuentas. Acabamos de leerlo en Hebreos, velan por nuestras almas. Están por encima de nosotros, ¿en cuál sentido? Tienen autoridad, y tienen autoridad en la iglesia, ¿no? Presidan, están por encima de nosotros, y nos amonestan. Y la gente que dice, ¿con qué me está amonestando el pastor? Con toda la autoridad que este texto le proporciona, ¿no? La palabra de Dios. Y dicen, la primera cosa, hay que reconocer a estas personas. ¿Qué quiere decir esto? Hay que reconocer que la Biblia establece el oficio pastoral en la iglesia y la autoridad pastoral está en el texto. Os presiden, están en una posición de autoridad, ¿no? Como aquellos que velan por vuestras almas y tienen que rendir cuentas, ¿no? Por las almas bajo su cuidado. Ahora, hay que reconocer esto. Hay personas que vienen aquí que dicen, yo no reconozco a ningún pastor. Entonces, no reconoces la palabra de Dios, ¿no? Y otras personas, no, porque a mí no me ponen como pastor, no reconozco a ningún pastor. Peor. ¿Qué tipo de tontería, ¿no? ¿Qué tipo de incongruencia? Y luego, hay que reconocer que los pastores existen, que tienen autoridad, vean. Y luego dice, y que los tengáis, bueno, vamos a seguir leyendo, os presidan y os amonestan. Dice, y que los tengáis en mucha estima Pero vean el porqué. Y amor, es la versión moderna, por causa de su obra. Que los tengamos en alta estima. Y la versión antigua dice, por amor de su obra. La versión moderna, y amor por causa de su obra. Y termina diciendo, tener paz los unos con los otros. ¿Pero qué es esto? Es más de lo mismo. Si la persona que me está aconsejando es un pastor en la iglesia, tiene el derecho de aconsejarme. Eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer. Y si no lo reconocemos, Dios no nos va a dar consejo alguno, ¿no? De eso se trata. Y no estoy diciendo que los pastores sean la fuente de toda sabiduría o los únicos consejeros. Pero lo que estoy diciendo es que hay un orden en todo esto que Dios ha establecido claramente en su palabra, ¿no? Y algunas personas que vienen y pretenden ser consejeros aquí, cuidado. Nadie les ha dado autoridad de aconsejar a nadie, menos Dios, ¿no? Cuidado. Y segundo, si no quieren reconocer que los pastores tienen esta responsabilidad, entonces están desechando la palabra de Dios. Pero terminemos con esto. Bien, con mucha atención. Reconocer todo esto quiere decir que el Dios que nos está proporcionando sabiduría, que nos ha dado este libro dirigido a nuestra mente, lleno de sabiduría, ¿no? En donde hemos de procurar obedecer, también nos ha proporcionado consejeros. Sí. Y hay que reconocer el valor de esto. El valor del trabajo, ¿no? Los ministros tienen una larga lista de responsabilidades. Sobre estos temas no hemos hablado a fondo aquí, lo haremos próximamente. Tienen la responsabilidad de predicar la pura doctrina, la sana doctrina, de mantener la disciplina, el orden y la pureza de la membresía de la iglesia. Tienen que apacentar el rebaño con conocimiento, con entendimiento. Tienen que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tienen que velar por nuestras almas, escuchen, como aquellos que tendrán que rendir cuentas. Tienen que tener mucho cuidado desde un principio consigo mismos. Toda la lista de requisitos, la lista más amplia en la Biblia de requisitos para los que llegan a ocupar el puesto, ¿no? Es preliminar a todo esto. Y para este trabajo, Pablo lo dice una y otra vez, nadie es suficiente. Yo no soy suficiente. Ningún pastor es suficiente. Pero, veámoslo, el texto dice, esto es así, ¿no? No dice cada pastor es perfecto, no dice nada así, no creemos en la infalibilidad de nadie, menos de algunos de ustedes aquí. Pero vean, menos del Papa en Roma. Pero ahora terminemos con lo que dice al final. Hay que tener estas personas en alta estima, y la idea aquí es tremenda, por el trabajo que realizan, ¿no? Por el trabajo que están llevando a cabo, ¿no? Hay que reconocer que el pastor maestro en la iglesia es el don de Dios para su iglesia. Es una tremenda bendición. Y si tan solo fuéramos a hacer más caso de los consejos que son órdenes, ¿no? Que son la pura palabra de Dios, muchos de nosotros recibiríamos más ayuda de lo que hemos recibido hasta ahora, ¿no? En nuestras vidas. Pero terminemos con esto. Algunos dicen, pero si no me cae bien el pastor. No me cae bien. Y yo les he preguntado, ¿y si tú me caes mal? Como algunos de ustedes me caen mal. Ya se escandalizaron, ya se enojaron. ¿No? El texto dice, no es amor a la persona, es amor a la obra, ¿no? Si me cae bien o mal el consejero, ¿no? Eso es lo de menos. Terminemos diciéndolo de otra forma. Esto es así por lo siguiente. Los pastores verdaderos tienen los mejores intereses de por medio, en cuanto a sus ovejas. Ustedes que no me conocen, yo no tengo nada que ganar, nada que perder. Escuchen,
Nada que probar aquí. Cero. Ningún interés personal mío está metido de por medio. Si esto fuera un asunto mío, yo estaría en mi país, no aquí en México. Aunque amo a México, lo he tenido que decir tantas veces porque algunos creen que no. Y amo a los creyentes mexicanos, algunos más que a los creyentes que conozco en Gringolandia. Tan solo algunos. Por mi debilidad, falta de madurez, falta de crecimiento, no soy capaz de amar a todos los creyentes mexicanos más de lo que amo a los muchos que conozco en mi país. Pero los pastores tienen en mente los mejores intereses de sus ovejas, velan por sus almas, tendrán que rendir cuentas, ¿no? Y todo lo que quieren es que los miembros de su iglesia sean verdaderamente convertidos, vean, y capaces de seguir el plan, la guía de Dios, ¿no?, en su propia vida. Ahora, el asunto termina, y estoy alargándolo porque les sigo diciendo, hay una miniserie oculta en todo esto, ¿no? Pero con esto terminemos. Dice, vean, tened paz los unos con los otros. ¿Qué es esto? Tengan cuidado de no pelear con los pastores en la iglesia. Es lo que quiere decir. No. Tengan cuidado. El texto es directo. El argumento es, si no te cae bien, por amor a su obra, ¿no? Si no te parece, si es la palabra de Dios, hay que obedecer. Hay que reconocer la palabra de Dios y su autoridad, ¿no? Y por último, como si les estuviera rogando de rodillas, les dice, esto es la sabiduría que busca la paz, que ya vimos tantas veces, tener paz los unos con los otros. Vivir en paz los unos con los otros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos andar atacando y criticando injustamente a los pastores, ¿no? Hay personas que vienen aquí que me han dicho que tienen una baja opinión de varios pastores en nuestros círculos. Mi reacción es, yo tengo una opinión más baja de esas personas. No sé si me explico. Se quitaron la máscara al hablarme así. Atacando y criticando a pastores. ¿Por qué? ¿Porque se creen superiores? No sé. Dios sabe. Y Dios nos dice aquí en su palabra, hay que vivir en paz, ¿no?, los unos con los otros. Hay que tener paz, ¿no? ¿Comenzando con qué? Con las personas en la iglesia que se preocupan por nosotros y que a de veras nos pueden aconsejar. No son infalibles, no son personas perfectas, ¿no? Pero de todos modos, ¿no?, ocupan un puesto que Dios les ha otorgado a través de un proceso bíblico, ¿no? Han llegado a ser pastores, han tenido que cumplir con toda una lista de prerequisitos y requisitos continuos para ocupar ese puesto. Y si a ti no te cae bien el pastor fulano, el problema es tuyo, no es mío. Y no quiero que vengas aquí a causarnos problemas porque no te gusta el pastor fulano. Si resulta que yo soy el pastor fulano, a lo mejor la culpa es mía. La culpa pudiera ser mía, ¿no? Pero la palabra de Dios sigue diciéndonos lo mismo. Entonces, nos desviamos, ¿no?, al final, pero en verdad no. Las personas que nos pueden aconsejar son estas personas. Personas llenas de bondad, de conocimiento, o personas que ocupan el puesto de pastor en la iglesia y nos quieren ayudar, ¿no?, a seguir esta sabiduría. Ahora, hasta ahora la serie ha sido negativa, no por culpa mía, sino porque el tema es al principio así. Pero ¿cuán grande es esta bendición? Tenemos la palabra llena de sabiduría, ¿no? Y tenemos a consejeros, a personas que nos pueden ayudar a seguir esa palabra. Y todo esto, toda esta realidad es más de lo mismo. Es Dios ayudándonos, ayudándonos a seguir su plan para nuestras vidas.